Bien, a esta hora de la mañana nos acompaña nuestro colega Patricio Ojeda para dialogar sobre región, sobre leyes de excepción, sobre lo que está pasando en Magallanes, su futuro, su presente. Y nos acompaña en los estudios de Pingüino Radio, el subsecretario de Desarrollo y Administración, Miguel Flores. Bienvenido, subsecretario, a Pingüino Radio.
Bueno, muchas gracias también por la invitación.
Subsecretario, ¿cómo ha encontrado la región? Ha venido en varias ocasiones, pero se hace una evaluación, ¿cómo encuentra Magallanes?
Una pregunta bastante amplia. Oiga, yo sí, es tercera vez que vengo, y esta vez estuve junto con la... Ahora vine a la inauguración de la Casa Stirling, ayer, en Puerto Williams. Es un programa nuestro de puesta en valor del patrimonio, de restauración del patrimonio arquitectónico, fundamentalmente monumentos nacionales, sean de propiedad pública o propiedad privada. Es una iniciativa bastante interesante. En esta región nosotros estamos haciendo, tenemos inversiones en esta materia en Puerto Williams, en la Casa Stirling, en el Fuerte Bulnes, que ya se entregó. O sea, estuve en la mañana temprano también en la Casa de los Intendentes, aquí en el Centro Histórico, sí, de la ciudad. Y tenemos una inversión que está por iniciarse en la licitación, el proceso de licitación, en el Palacio Brown Meléndez, que vamos a restaurar la parte externa del palacio. Así que desde ese punto de vista encuentro muy bien a la región. Creo que esta es la región que tiene mayores intervenciones en materia patrimonial. Probablemente tenemos varias intervenciones pequeñas en iglesias del altiplano, así que probablemente en Charica, Parinacota y Magallanes, y también tenemos varias intervenciones en la región de Coquimbo. Deben ser las tres regiones que están en primera en el ranking de intervenciones patrimoniales que vamos a hacer con este programa de puesta en valor del patrimonio. Así que desde ese punto de vista, contesto su pregunta, ya que vine a temas patrimoniales, encuentro que estamos bien. Fíjese, déjeme decir algo que me lo preguntaban también unos colegas suyos hace un rato. Es sumamente importante esto de restaurar y recuperar el patrimonio, monumentos nacionales, el patrimonio cultural finalmente, porque detrás de ese patrimonio está nuestra historia, nuestras raíces, lo que se forjó lo que nosotros somos hoy día. En este caso, en el caso de Magallanes, lo que Magallanes es como región, como el carácter, yo le decía también, este edificio de la Intendencia tiene carácter, el centro histórico de Magallanes tiene carácter, y ojo, no hay muchas regiones en Chile que tengan ese carácter. Muchas ciudades, quizás lo tiene, pienso así, Valparaíso, el casco donde está la Plaza Chaura, en ese sector, pero no son muchas, y Magallanes tiene eso, y probablemente, y aquí yo no soy especialista, ni mucho menos, debe ser por el tipo de inmigración que llegó. Exacto. La gente que vino a hacer, ¿no es cierto?, sus inversiones aquí, en fin, da lo mismo, pero lo que importa es que tengamos el cuidado de preservar eso, no solo para nosotros, sino también para generaciones futuras. Y este programa, y con eso cierro la pregunta, permite a nosotros como Subdere no solo colocar recursos para que se restaure en la parte física del inmueble, sino que también se restaure, hay un modelo de gestión detrás. Es decir, nosotros le exigimos a quienes nos piden este tipo de intervenciones que alguien se haga responsable y que, de lo que va a ser en el futuro la mantención de ese edificio, de ese bien inmueble. Por ejemplo, en el Fuerte Bulnes está el Ministerio de Bienes Nacionales, en la Casa de los Intendentes está el...
Más allá de que esos bienes, ejemplos, sean licitados, como el caso Fuerte Bulnes,
claro,
que hay un privado que está
operando. En eso, nosotros, la verdad que no, yo vengo a ser franco, esto fue una decisión que se tomó en el gobierno anterior, por lo tanto... No sé si habría tomado la misma decisión. Ahora, no sé si la decisión de licitar la concesión fue posterior o no, pero en fin, lo que importa es que se proteja el patrimonio, y lo que detrás hay un modelo de gestión que hay que sacar responsable de eso. En las iglesias del altiplano es el arzobispado de Arica Parinacota, en las iglesias de Chiloé es el arzobispado de Chiloé, en la Casa Stirling es la DIVAM, que ha contribuido, quiero decir, además, de paso, y lo último que digo es que me voy muy sorprendido por la calidad del Museo Antropológico de Puerto Williams. De verdad, no esperaba encontrarme con algo así. La museografía, es decir, la forma como está expuesto, sí, es de calidad mundial. O sea, yo no soy muy viajado, pero le quiero decir que he estado en algunos museos en el extranjero y buenos museos, y no tiene nada que envidiarle al Museo de Historia Natural de Nueva York o al Museo Metropolitan de Nueva York, no, que son los que conozco así en detalle. es excelente. O sea, yo sé que no es fácil llegar a Puerto Williams, pero me imagino que muchos puntarenses no lo conocen siquiera, pero les hago un punto ahí. Creo que lo que hay ahí es de gran calidad. Lo que se ha hecho ahora nosotros de incorporar esta casa, lo que significa la casa y todo, tiene mucho aporte, es un aporte, pero ya había algo de muy buena calidad.
Señor secretario, estas obras para restaurar cierto patrimonio tienen que ver también con un compromiso de descentralización que está ejerciendo el gobierno. Acá en la región hubo bastantes críticas respecto al discurso del 21 de mayo por no haber tocado temas que tal vez eran bastante relevantes. Ejemplo, sobre todo el tema del gas, que se señaló que era la probablemente la crisis más importante que tuvo el gobierno en temas, sobre todo en regiones. A su juicio, en ese sentido, los anuncios de descentralización estaban en la línea correcta.
A ver, déjeme decir, voy a contestar su pregunta de fondo, pero déjeme decir una cosa previa. Yo soy parte de aquellos funcionarios de gobierno, de cercanos a la presidencia, que colaboró en la redacción del discurso. Todos nosotros estamos a cargo de entregar nosotros nuestras respectivas solicitudes de que creo nos parece que tienen que estar presentes en el discurso. Y me consta que es extremadamente difícil. El discurso no podía tener más de una cantidad determinada de páginas. Hay temas que no estuvieron presentes, temas muy importantes. Creo que no hubo ni una mención a la pesca, por ejemplo. Entonces, eso no quiere decir que el tema no sea relevante, no sea importante, no sea significativo. De hecho, si ustedes van a lo... Hay un discurso que se lee y hay un discurso que es lo que se llama El Mensaje, que es un libro gordito que tiene como 200 y tantas páginas más, que se entrega. De hecho, a nosotros se nos entregó un CD y ahí está probablemente mencionado todos los temas que uno dice, y ese tema no estuvo. No, sí está, pero está en El Mensaje, no está en el discurso. Incluso el presidente improvisa. En el primer discurso improvisó muchísimo y muchas cosas que uno esperaba escuchar no estaban porque fue saltándose páginas. Se acercaba la hora de la ceremonia, hay una ceremonia que tiene que tener una hora específica porque conmemora la hora que se hundió la Esmeralda. Así que no significa que si un tema no estuvo, no sea relevante, no sea importante. Y en materia de centralización, déjenme decir que, al igual que el año pasado, hay anuncios importantes. Yo los voy a resumir en dos o tres cosas. Se anuncia que en menos de dos meses vamos a tener proyecto enviado al Congreso en materia de elección de consejeros regionales, que era una propuesta del programa de gobierno, estaba en el discurso anterior, el proyecto está listo, falta la revisión final. Junto con ese proyecto, no lo dice el presidente, por ejemplo, entre otras cosas que no dijo, pero está listo el proyecto, y así está en el mensaje, que vamos a enviar un proyecto que traspasa competencias del gobierno central a los gobiernos regionales, competencias muy importantes que van a ser traspasadas mediante un mecanismo bastante original. Además, se crea el cargo de presidente del Consejo Regional, que es un cargo de un presidente elegido entre los mismos consejeros regionales, ya no es el intendente. Se regula el funcionamiento de una serie de divisiones al interior del gobierno regional, lo cual nos permite mejorar la gestión.
¿El intendente pasa a ser un ente político nomás?
El intendente sigue siendo lo que es el representante del presidente de la República en la región y tiene un cargo en la línea de gobierno interior. Y se incorpora al GORE, de acuerdo a esta reforma de la Constitución y de acuerdo a la ley que estamos enviando, se incorpora como uno más, pero ya no es el presidente del Consejo.
O sea, el intendente va a mantener su presencia en el Consejo Regional.
Sí, va a mantenerla, pero ya no es el presidente y va a ser el presidente elegido. Y así está en la Constitución, sí. Esto es la aplicación de una reforma a la Constitución. Vamos a incorporar alta dirección pública a los cargos de jefes de división, vamos a crear un nuevo jefe de división, vamos a crear el administrador regional, en fin. Hay cambios súper sustantivos en la administración del gobierno regional, pero lo más importante, hay traspaso, hay elección, que era lo que teníamos de compromiso, hay traspaso de competencias, que también teníamos de compromiso, y el resto son regulaciones producto de menor envergadura. Y en materia de recursos, el presidente lo dijo en su discurso, por eso cuando dicen que no hay anuncio, no sé qué escucharon, el presidente dijo, este año el FNR es el FNR más alto en la historia del país, vamos a llegar a 840 mil millones de pesos, para que la gente que está en la casa haga una idea del aumento. El año pasado se cerró en 551, vamos a pasar a 840, son casi 300 mil millones, es un 50% más de FNR, y significa, en lenguaje sencillo, para que la gente quede claro, significa que hay una enorme cantidad de recursos de inversión a nivel de inversión regional que van a ser decididos en los gobiernos regionales este año. Eso significa un aumento también del presupuesto de la región de Magallanes, como de todas las otras regiones. El presupuesto no aumenta de manera lineal en todas, aumenta de acuerdo a la cartera. Yo he estado ya he tenido dos reuniones de trabajo con el intendente, objeto de revisar qué cartera tiene, en qué cartera se puede apurar, cuando yo les acabo de decir que vamos a tener esta inversión de, en el Palacio Brown Menéndez de 800 millones de pesos, bueno, es parte de ese aumento del FNR, en fin, ¿eh? Y voy a decir una palabra, también hay anuncio, si quieres, les interesa, lo explico, en materia de esa transición en el mundo municipal, donde tenemos un tema también de muchas cosas importantes que hacer.
¿En qué aspecto?
No, nosotros tenemos en materia municipal, nosotros tenemos una situación que la más compleja de todo, yo creo que se vive aquí, por lo que sé, en materia de un financiamiento municipal muy frágil, ¿eh? Y eso es un problema que se arrastra por 3 décadas, ¿eh? Y no quiero aquí dar una larga explicación de dónde viene el origen, pero esto viene del año 83 más o menos, que nunca se ha logrado corregir ese, y eso significa que hay en educación y salud, los recursos que el fisco les traspasa a los municipios no son suficientes, y eso obliga a que los municipios traspasen recursos propios a la educación y salud. Mientras no resolvamos eso, no vamos a resolver el problema financiero. Entonces, perdona, tenemos ahí una dificultad en materia financiera, tenemos un problema en materia de personal, tenemos problemas también en materia de mayores espacios de transparencia y participación de los concejales y de la comunidad. Para todo estamos elaborando distintos proyectos de ley. Hay uno que está prácticamente listo, que es el que tiene que ver con transparencia y prioridad, y debiera ingresar a tramitación junto con los proyectos de gobierno regional.
Con su experiencia, ¿está de acuerdo que la educación se mantenga en el mundo municipal tanto y la salud? Que, al final, las municipalidades no fueron creadas para eso. Y hoy día vemos, en el caso de Magallanes, que la corporación municipal está en una situación económica compleja y a esto se le suman, además, situaciones legales que aún las pueden hundir más.
A ver, yo estoy de acuerdo en que la educación y la salud tiene que tener el mayor pública, ¿no? Tiene que tener la mayor espacio o espacio de descentralización posible. Eso ocurre hoy día en Chile, eso ocurre a través de los municipios. Ahora, si el modelo que se generó originalmente fue el adecuado, si se fue cambiando en el camino por malas prácticas, si tenemos ahí que revisar, yo creo que sí. Yo creo que el mayor problema no lo tenemos en salud, para ser bien franco.
No, en la educación.
Lo tenemos en educación. Déjeme, para dejar de lado salud, creo que el per cápita, es decir, la cantidad que se le traspasa de dinero, que se le traspasa al gobierno central, al gobierno comunal, no es menor, es importante, y cubre, no todo, pero parte importante, y se ha hecho un esfuerzo ahora por aumentar el bastante significativo este año, el año que pasó, y lo que estamos ahora presente, y creo que va a seguir aumentando. Y en educación tenemos un problema. Entonces, lo que estamos viendo es buscar una forma sin volver atrás en materia de centralizarse, por así decirlo, buscar la forma de que grupos de municipalidades o corporaciones a nivel local administren la educación, de forma de mantener el tema de la descentralización en la educación, pero no cargar necesariamente la mano a los municipios, particularmente a los municipios más pobres, que tienen menos capacidades profesionales. Ese es gran en medida el problema. Hay dos problemas ahí. Yo creo que son mucho más, no soy experto en educación, pero déjenme decir que desde mi perspectiva y en esta entrevista, así, una pregunta de improviso, veo dos problemas. Uno, que los recursos no alcanzan. Y mientras eso siga siendo así, vamos a seguir teniendo problemas. Y segundo, que muchos municipios, no debiera ser Punta Arenas el caso, pero en muchos municipios pequeños, y en esta región hay muchos, las capacidades profesionales que tenemos por ahora no dan para resolver de buena forma el tema de la administración de la educación.
Falta gestión.
Por cierto, falta gestión, falta capacidades profesionales, no siempre es fácil conseguirlo, y ustedes tienen una región donde tienen muchas comunas muy pequeñas que es evidente que no están en condiciones de administrar. Por eso que se está trabajando con el ministro, la presidencia, y se ha discutido con los gremios, se ha discutido en el Congreso también, esto ya mucho tiempo, de buscar una fórmula de crear algunas corporaciones o entidades descentralizadas que localmente administren una o más establecimientos educacionales de una o más comunas.
¿Pero en ese sentido estarían al alero del GORE, en este caso?
Mire, yo no lo descartaría, ¿eh? No necesariamente, no es esa la idea, pero a ver...
¿Es crear una figura nueva?
Sí, es crear una figura nueva, una figura que no existe hoy día. Si a mí me pregunta, yo sería partidario, en principio, no necesariamente va a ser la decisión final, de asociar municipios para la administración de educación. Eso me parece que es más sencillo de hacer. De hecho, estamos a punto de publicar la ley de asociaciones municipales, que le da personalidad jurídica a estas asociaciones, y esa podría ser la salida en parte del problema, creo.
¿Fiscalizadas por quién?
No, fiscalizadas por el Ministerio de Educación, por la nueva superintendencia que se está creando, por todas las entidades que usted sabe que se está reformando en materia bastante sustantiva la ley, las normas en materia de educación. Por lo tanto, por esa vía deberíamos...
¿Y en ese sentido las transferencias vendrían de dónde directamente?
me estaba preguntando cosas que son de mucho detalle que yo creo que no están ni siquiera definidas todavía, pero las transferencias vendrían desde el Ministerio de Educación hacia estas corporaciones. O sea, vamos a cambiar, en el fondo, lo que podríamos hacer, voy a hacer siempre incondicional, lo que podríamos hacer, ¿no es cierto?, es cambiar quién es el sostenedor. Exacto. No necesariamente sea un municipio, y particularmente yo creo que donde hay municipios pequeños la cosa es muy compleja. Es muy compleja, y hay que ser
pasa a ser hasta cruel. Claro. O sea, en el momento en que un alumno no llega a clase, hasta le van descontando.
Es complejo. Y ahora, tiene que haber un mecanismo para transferir con la subvención, no puede ser a tontas y a locas. Pero efectivamente hay municipios muy pequeños que no tienen capacidades profesionales, apenas para administrar la municipalidad, con menos van a tener para poder administrar la educación, y así ha quedado demostrado. Por lo tanto, hay que explorar una fórmula diferente a la que tenemos hoy día, y el gobierno está abierto a eso.
Subsecretario, por lo que conversábamos recién con Patricio, claro, dentro del discurso del presidente, los magallánicos esperábamos algún tipo de alusión con respecto a lo que había ocurrido en el gas, en enero, etcétera. Pero hay temas que son netamente locales y que nos han afectado, como por ejemplo los fondos que tiene hoy día el gobierno, que son de zona franca. Estos 4.200 millones de pesos que aún se ha dicho tantas veces que van a volver a la zona y que todavía no han vuelto. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Van a llegar esos 4.200 millones o no van a llegar?
Ay. Sí, van a volver. A ver, yo les quiero decir, no me acuerdo de memoria ahora, pero la cifra, el año pasado se incorporó al gobierno regional de una forma, como una forma de compensar, se incorporaron 700 millones de ingresos adicionales como una forma de compensar esos 4.000 y fracción millones que están emposados ahí respecto a este problema que tenemos con la zona franca. Yo conversé con el subsecretario, conversé con la diputada Goich el otro día, con el intendente Stora, que también lo había hecho también con la intendente anterior, pero con el intendente lo hemos hablado ya en dos oportunidades. Vamos a buscar una fórmula de este año de aumentar el FNDR, buscar una forma de compensar esos recursos que aún están emposados, y yo me comprometí a hacer un esfuerzo por entre 1.500 y 2.000 millones adicionales podamos incorporar al presupuesto del gobierno regional este año, de forma a ir pagando entre este año y el próximo esa situación, que es muy compleja legal. Mire, cada vez que le pregunto a los abogados, yo soy abogado, cada vez que le pregunto a los abogados que me expliquen cómo llegamos a esto, que no podemos sacarlo, cada día hay una explicación diferente. Lo importante es que están ahí emposados, no los podemos tocar, y mientras tanto nosotros tenemos la posibilidad de buscar por otra vía, ir aumentando.
¿No reciben intereses?
No lo sé. Francamente, no es un tema que...
Nosotros no hemos cerrado en 4.200 millones.
No lo sé. Voy a ser franco, es un tema que no está en mi subsecretaría, lo ve el Ministerio de Hacienda. Yo lo que me preocupa es la administración del FNDR y cómo hay un espacio de poder traspasar eventualmente recursos adicionales. Por eso que el subsecretario Álvarez me pidió que hace menos de dos semanas estuvimos conversando esto, que buscáramos durante el año la posibilidad de traspasar recursos desde ahí como una forma de compensar este problema de la zona.
Subsecretario, esta alza de recursos que va a recibir el FNDR, ¿se podría desglosar en cuánto más podría beneficiar a la región de Magallanes?
No tengo la cifra exacta porque depende mucho de la cartera, pero yo me atrevería a decir que debiera ser finalmente el FNDR de la región de Magallanes debiera ser por lo menos un 20% superior al del año pasado. Pero tenemos proyecciones de cifras, le hemos hecho llegar al intendente hace unas semanas atrás una primera proyección. Pero depende mucho de la cartera también. O sea, hay una parte que se distribuye por ley y que está fija, y hay otro que se reparte por cartera, y ahí entran a competir todas las regiones, entre comillas. Y por tanto es re difícil en el mes de mayo, junio, tener una proyección así exacta. Pero yo puedo asegurarles que no va a ser menos del 20% de lo que fue el año pasado.
¿Las prioridades se definen en base al gasto ejecutado de...?
No tiene mucho que ver con el gasto ejecutado. Bueno, finalmente también influye. No, tiene que ver con la cartera de proyectos listos, con la aprobación de CORE y con la aprobación de MINIPLAN, y con que en las provisiones donde están esos proyectos alojados, o sea, donde hayan recursos asociados. Y eso se puede manejar en el sentido que si una provisión falta y aquí sobra, uno puede traspasar internamente recursos. Pero tiene que ver esencialmente, para que se entienda bien, sobre la cantidad de cartera que el gobierno regional y MINIPLAN tiene aprobado para esa región. Y si hay cartera, hay proyectos, hay recursos. Eso en el fondo, en dos palabras.
Hubo bastante discusión en la semana, sesionó la Comisión de Zonas Extremas acá en la región, 7 integrantes de esta comisión van a plantear a Hacienda en junio más o menos 2 documentos, uno del extremo norte y otro de la Patagonia, para herramientas de corrección para la vida en la región. En ese sentido, ¿cómo el gobierno evalúa esto? Hay que recordar que el presidente mencionó que se iban a estudiar las situaciones tributarias de Arica, Parinacota y Magallanes. Sí. ¿Ustedes han recibido alguna orden al respecto?
Sí. Está trabajando en este tema el Ministerio de Hacienda. Entiendo que ya llevan varias semanas de trabajo. Nosotros, yo conversé con el subsecretario Álvarez hace 3 días atrás sobre este tema. Y vamos a incorporarnos nosotros a partir de la próxima semana al trabajo interno del gobierno. Ya. Así que, voy a ser franco, no conozco el detalle de cómo ha avanzado. Entiendo que hay una instrucción y de hecho se anunció, para que vean, sigamos con los anuncios del 21 de mayo, se anunció en el discurso del 21 de mayo, el presidente lo dijo, que este era un tema que él le preocupaba, le interesaba y que había un equipo trabajando y iban a haber novedades pronto. Yo creo que nosotros deberíamos tener noticias de esto hacia mediados de año.
Hay instrumentos que terminan a fin de año.
Claro, probablemente. Eso es exactamente lo que se está evaluando, si se continúa o no, si se continúa, cómo se continúa. Hay una política de zonas aisladas que se dictó el año pasado, que la subdirectora está a cargo de implementarla. Estamos también dictando los instructivos a los distintos intendentes. Creo que ya despachamos el primero hace unas semanas atrás. Probablemente no está asociado directamente a recursos, pero está asociado a la forma como se gestiona y se administra la cartera de proyectos en la respectiva región. Hay una mirada especial hacia los sectores. Sobre eso podríamos tener además novedades en la próxima visita que yo haga. Yo tengo que volver. Espero en un par de meses más inaugurar la Casa de los Intendentes junto con el Intendente Storaker. Así que probablemente a esa altura vamos a tener ya claro con la bajada de esta política de zona aislada.
Uno de los planteamientos que hicieron los senadores es señalar estos instrumentos a largo plazo, no que se vayan renovando año a año. En ese sentido, la postura del gobierno, ¿cuál es? Ellos hablan de visualizar la Patagonia de aquí a 20, 30 años. No año a año.
Como criterio general, me parece bien que no renovemos anualmente con la ley de presupuesto normas que deberían ser de carácter permanente, entre comillas, al menos por un lapso de tiempo y un horizonte más o menos prolongado. De lo contrario, es re difícil tomar decisiones de inversión. De ese punto de vista estoy de acuerdo. Ahora podrán haber algunas medidas que son puntuales y que se toman para una zona o para una región o una localidad determinada que podrá ser de corta duración. Eso no veo. Pero como gran política para producir desarrollo, tiene que ser de largo plazo.
Subsecretario, le agradecemos habernos acompañado en este diálogo. Es bueno hablar de región, en todo aspecto, conocer los proyectos que se vienen, los fondos que pueden venir para regiones. Usted lo dice, muchas cosas se dijeron en el discurso y muchas otras cosas están en el mensaje, que obviamente el común de la gente a veces no tiene acceso. Cierto. Y es bueno explicarle a veces eso a la comunidad. Muchas gracias, subsecretario.
Encantado, muchísimas gracias a usted.
Muchas gracias. Secretario Miguel Flores, dialogando en Pingüino Radio.
Un gustazo.